días a todos. Estamos ya en el Ecuador de la novena semana de confinamiento, en el día 59 desde la declaración del estado de alarma. Hoy nos acompaña Ángel Ibáñez, consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León. Bienvenido. Y hoy conmemoramos el Día del Niño Hospitalizado. Y desde aquí quiero mandar todo el ánimo a esos niños y esas niñas que están ingresados en estos días en nuestros hospitales y a sus padres. Que un hijo ingrese en un hospital en general es un motivo importante de preocupación, pero nuestros profesionales, que son altamente competentes, trabajan con toda seguridad para que estos niños puedan volver lo antes posible a sus casas. Un abrazo muy fuerte para ellos desde aquí. Los casos confirmados en España son 228.691 por PCR y 27.104 fallecidos. El número de casos en Castilla y León tenemos 24.262 casos totales, de ellos 18.105 confirmados por PCR. Y confirmados por PCR en las últimas 24 horas, 57 casos. Desglosado por provincias, tenemos Ávila, 1.573, con 3 nuevos PCRs, Burgos, 1.917, con 7, León, 2.604, 0 nuevos en las últimas 24 horas, Valencia, 918, con 5 nuevos, Salamanca, 2.771, con 7 nuevos, Segovia, 2.400, con 13 nuevos, Soria, 1.246, con 3 nuevos, Valladolid, 4.097, con 19 nuevos y Zamora, 579, con 0 nuevos. Como saben ustedes, se lo repito todos los días, la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente por los médicos de familia y los pediatras de atención primaria. Lo registran en nuestro sistema de Medora. Y en el sistema de Medora, en el que se registran no solamente los casos confirmados, sino las sospechas que ha habido, se han registrado 62.908 casos totales. En el momento actual, en activo, están 33.131, pero seguimos declarando casos. El lunes declaramos 130, el martes 868 y ayer 756. La ocupación de nuestros centros hospitalarios sigue con una tendencia decreciente, pero como he dicho antes, seguimos teniendo casos nuevos, tanto en Medora como por PCR. Entonces, seguimos diciendo que el coronavirus circula entre nosotros y tenemos que seguir con el principio de cautela. Como decía, la ocupación de nuestros centros hospitalarios sigue una tendencia decreciente. Los casos hospitalizados a día de hoy son 498, que supone un 1,5% del total de casos. Tenemos a 391 pacientes que están en planta y tenemos en el momento actual 43 pacientes menos que ayer en hospitalizaciones. En la UCI tenemos 107 casos, en la UCI supone un 21,5% del total de hospitalizados y hay 8 pacientes menos que ayer en las UCIs. Fallecidos en los hospitales, en las últimas 24 horas ha habido 6 personas en nuestros hospitales. En estas semanas han fallecido un total de 1.925 personas. Nuestras condolencias para todos los familiares de estos pacientes y, como siempre decimos todos los días, sabemos que el dolor por este fallecimiento es aún mayor porque se une también a la soledad, al no poderse despedir de ese ser querido, y eso hace que el duelo sea aún mucho más complejo. Saben ustedes que tenemos un teléfono de apoyo psicológico para aquellas personas o familiares que lo precisen. No han presentado, pero hay una buena noticia, y es que no ha habido fallecidos en las últimas 24 horas en los hospitales de Ávila, Burgos, Aranda, Miranda, Bierzo, Palencia, Segovia, Soria, Clínico de Valladolid y Medina del Campo. Y esa siempre es una buena noticia. Las altas, en las últimas 24 horas tenemos 77 altas, en total se han dado 7.621 altas. Las pruebas realizadas a día de hoy hemos alcanzado las 256.408 pruebas, de las cuales 111.822 son pruebas de detección molecular, es decir, PCRs, siendo positivas el 16,2%, y 144.586 son test, positivos el 6,2%. Y hemos hecho 11.235 pruebas a nuestros profesionales, de los cuales positivos han sido 2.960, un 6,8% de las pruebas realizadas a todos los profesionales. Ya están de alta 2.501 profesionales. A última hora de la tarde vamos a remitir al Ministerio de Sanidad. Tenemos plazo hasta el final de esta tarde. A aquellas zonas básicas de salud que van a pasar, que son propuestos por esta consejería para pasar a fase 1. Como saben, nuestra propuesta se ha basado siempre en un principio fundamental, que es el principio de prudencia. Creemos que vamos a ir abriendo zonas en las que la posibilidad de transmisión comunitaria en esas zonas es muy baja. Es decir, que tenemos posibilidad de, si incluso apareciera un nuevo caso, poder hacer una vigilancia epidemiológica importante, estricta, para intentar que no se produzca esa transmisión comunitaria. Los criterios han sido definidos y elaborados por nuestro grupo de trabajo, el grupo de desescalada, que está constituido por expertos y está dirigido por el doctor Igea, nuestro vicepresidente. Los criterios que se han utilizado para seleccionar las zonas son los siguientes: incidencia acumulada de casos confirmados por PCR positiva en los 14 últimos días previstos a la fecha de corte, de igual o menor 3 casos por 10.000 habitantes. La incidencia acumulada de casos confirmados PCR positivo en los 7 días previos a la fecha de corte, de igual o menos de un caso cada 10.000 habitantes. Y el número de PCRs realizadas en la zona, partido por número de casos sospechosos en la zona del área, igual a más de 2 PCRs por caso. El número de menos de 3 casos por 10.000 habitantes se ha establecido en base a la información obtenida a nivel nacional, en la que se están pasando muchas provincias con niveles superiores entre 3 y 4 casos. A nosotros nos parece prudente determinar que el punto de corte sea por debajo de 3 en los 14 últimos días, pero que se demuestre una proyección o una promoción hacia la disminución. Y por eso, en la última semana, pedimos que haya menos de 1 o 1 como mucho en esa zona básica de salud que vamos a desescalar. Además de estos 3 criterios, es decir, 1 que significa de vigilancia epidemiológica y los otros 2 de casos, necesitamos también que se den otros condicionantes para poder hacer esta desescalada. Que haya al menos un profesional por cada 5.000 habitantes que pueda hacer la vigilancia epidemiológica, el seguimiento de casos y la detección de contactos. Que haya que estén los protocolos tanto de realización como de formación en los centros de salud sobre las actuaciones que se deben de realizar en los registros de casos y en el rastreo de contactos. El protocolo y plan para asegurar el manejo de las residencias en personas mayores. La suficiencia de equipos de protección individual, la información sobre la inclusión en la desescalada recibida por los coordinadores de los centros de salud y la capacidad suficiente, según los criterios del Ministerio de Sanidad, de tanto de las camas hospitalarias como de las camas de UCI determinadas por el Ministerio de Sanidad. Como ha señalado el responsable del Grupo de Desescalada de Castilla y León, Francisco Igea, estamos manteniendo unos criterios conservadores y flexibles, como dijimos desde un inicio. Hemos comprobado en estos días la factibilidad de realizar PCRs en todas las zonas y hemos hablado con los gerentes de las áreas para asegurarnos el seguimiento y la trazabilidad. No queríamos avanzar nada más hasta no estar seguros en la medida de lo posible de que podíamos asegurar todos los requerimientos necesarios: PCR, trazabilidad, control epidemiológico y aislamiento. Después de hablar con todos ellos y con el Ministerio, hemos valorado que podemos incrementar el número de zonas de una manera segura, flexible y progresiva. Una vez remitida la propuesta, es a última hora de esta tarde, mañana tendremos una reunión bilateral con el Ministerio para tratar las dudas que puedan surgirles respecto a la propuesta. Se han remitido información a los alcaldes a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias para comunicarles la decisión y ver si tienen alguna duda al respecto. La decisión de propuesta por nuestra parte como Consejería de Sanidad al Ministerio de Sanidad. Las zonas básicas que se propongan se darán a conocer mañana en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Por otro lado, esta misma mañana hemos recibido una notificación del Centro Nacional de Medios de Protección sobre mascarillas, a los que enviamos a realizar, dados los problemas surgidos la semana pasada con un modelo concreto. Todas estas mascarillas, he de decir que venían con el marcado CE y con los certificados correspondientes, pero por prudencia hemos decidido solicitar este informe. Y este informe declara que hay varios modelos que no cumplen y todos estos modelos van a ser remitidos nuevamente a sus fabricantes para que cumplan las normas que se solicitan en nuestro mercado. Pero he de decir que todas ellas, y por eso lo estamos investigando, todas ellas venían certificadas y homologadas con el marchamo CE. Pero da la impresión de que no hay el suficiente filtrado para declararlas como FFP2 o FFP3. Quiero recordar que aún estamos en fase 0 o en fase 1. Pasar de fase 0 a fase 1 no significa que la cuarentena ha desaparecido, no significa que hemos llegado a la normalidad, no significa que nuestros adolescentes puedan hacer botellón o nosotros nos podamos juntar todos juntos sin mascarilla en la puerta de los bares. De ninguna de las maneras. Tenemos que tener claro que el coronavirus está entre nosotros, que el coronavirus sigue produciendo enfermedad, que todos los días seguimos sospechando enfermedad por coronavirus y todos los días seguimos declarando casos por PCR. Por eso es muy importante hacer la desescalada con mucha prudencia, con mucha cabeza, porque estamos viendo que en algunos países como Alemania y Corea, que lo han hecho muy bien, están teniendo rebrotes. Hace poco, yo creo que ayer mismo en Corea, nos decían que una sola persona que había visitado varios locales en pocas horas ha producido un rebrote con 80 enfermos y se ha tenido que hacer un seguimiento a 3.000 personas. Un solo caso que no esté controlado puede volver a generar una situación importante y grave. En fase 1 significa que podemos hacer determinadas actividades, pero siempre en el marco de la distancia social de los 2 metros, en el marco de la higiene de manos, en el marco de la higiene respiratoria. Y todo eso lo tenemos que seguir haciendo. En cuanto al nivel reproductivo, el número reproductivo que tiene el virus, lo aconsejable en las zonas es que estemos por debajo de 1. A nivel de Castilla y León estamos por debajo de 1, pero en León estamos en 1.14, Palencia 1.13, Salamanca 1.26, Segovia 1.05, Valladolid 1.05 y Zamora 1.51. Y esto todavía nos indica que tenemos que ser prudentes. Aunque creamos que la pandemia ha pasado, lo que está claro es que ahora mismo tenemos la situación en los hospitales y en las UCIs como estaba en el 20 de marzo, cuando recordamos que en aquel momento, el 20 de marzo, ya la situación nos parecía grave y preocupante. Es cierto que la situación va en buen sentido, que la situación es decreciente, pero no podemos tener un nuevo rebrote. La declaración de nuevos casos está en niveles similares a los de la semana en la que se declaró el estado de alarma. Es decir, que tenemos claro que sigue circulando el coronavirus. Por lo tanto, venimos de una situación muy crítica, no tenemos que perder la perspectiva general, no tenemos que olvidarnos de la situación en la que estamos y es cierto que estamos ya todos muy aburridos de estar en esta situación de confinamiento, pero lo cierto es que lo tenemos que hacer con mucha prudencia y si pasamos a fase 1 tiene que ser con mucha prudencia. Todo depende ahora mismo de nosotros, de nuestra responsabilidad personal e individual. Olvidarnos de esto es hacer que pueda volver a circular con más fuerza y tenemos que evitarlo y esto es una tarea de todos nosotros. Las medidas de prevención y de protección universales tienen que ser aplicadas por cada uno de nosotros. Quiero recordar también a los ciudadanos que no deben de acudir todavía a los centros de salud. Si tienen una consulta, tienen que hacer la consulta no presencial, una consulta telefónica. El médico o la enfermera que le atienda o el pediatra que le atienda les dirá si ese problema problema que ustedes tienen se puede resolver telefónicamente o el problema hay que hacer una consulta presencial. Por lo tanto, si hay que hacer una consulta presencial, les dirán por dónde tienen que ir. Si es un problema relacionado con problemas respiratorios, habrá que entrar por el circuito COVID, que está establecido en todos los centros de salud. Y si es un problema que nada tiene que ver con este tema, se hará por el circuito habitual. Pero siempre, siempre de la mano de lo que nos indiquen nuestros profesionales de los centros de salud. Quiero también recordar a todas las personas y organizaciones que solicitan test indiscriminados al conjunto de la población, que los test, tanto la PCR como los anticuerpos, tienen indicaciones precisas, que tienen que ser prescritas e indicados por un médico y que tienen que ser interpretados también por un médico y que esos resultados tienen que ser remitidos a la Consejería de Sanidad, a Salud Pública. Siempre y cuando, lo correcto sería aplicar estos protocolos tal y como están definidos por el Ministerio de Sanidad y por la Consejería de Sanidad, es decir, a pacientes sintomáticos o a personas que han tenido antecedentes de haber tenido la enfermedad o han estado en contacto con personas que la tienen. Existen momentos en que podemos tener el virus en fase asintomática y a veces los test no son capaces de detectarlo, por lo tanto, siempre hay que hacer un seguimiento de los síntomas y si aparecen síntomas es cuando lo tenemos que consignar a nuestros profesionales. Y lo que no tenemos que olvidar son las medidas de prevención universales. Repito, el distanciamiento social es fundamental, la higiene respiratoria es fundamental, la higiene de manos es fundamental. Es importante no tocarnos constantemente las manos y desde luego cuando nos pongamos las mascarillas, porque no podemos garantizar que estemos a menos de una distancia social de 2 metros, nos las pongamos bien. Seguimos viendo a personas por la calle que llevan la mascarilla en la frente, que no sé qué querrán proteger, o la llevan por debajo en el cuello, que tampoco sé lo que quieren proteger, o lo llevan justo por debajo de la nariz, dejando que por la nariz entre directamente el coronavirus. Hay que ponerse bien la mascarilla. Cuando nos la quitemos, tenemos que tener también cuidado, porque si la quitamos mal y tocamos la parte que ha podido estar en contacto con las gotitas de transmisión y luego nos tocamos la cara porque no hemos lavado las manos, podemos tener problemas. Es decir, la mascarilla es un equipo de protección complementario a otros, que son muchísimo más importantes. El lavado de mano, la distancia social son absolutamente claves, pero también el uso correcto de las mascarillas. Les recuerdo que en nuestra página web tenemos un vídeo que explica cómo ponerse correctamente una mascarilla. Evidentemente, tenemos ahora una situación epidemiológica que va mejorando. Sí es verdad que hay muchas personas que nos dicen, pero si es que nuestros datos son similares a los otros, a datos de comunidades que han decidido en provincias estar en fase 1. Nosotros hemos optado por la prudencia, hemos optado por la cautela, hemos optado por abordar una crisis sanitaria con criterios epidemiológicos y criterios sanitarios. Cuando los criterios epidemiológicos nos indican que hay menos transmisión comunitaria y que podemos hacer la vigilancia epidemiológica, ahí es cuando nosotros proponemos que las zonas puedan entrar a ser desescaladas. Es importante que hay un dicho, el refranero español es muy rico y hay un dicho que nos viene muy bien: vísteme despacio que tengo prisa. Tenemos mucha prisa por desescalar, pero si hacemos pasos en falso, si desescalamos de una manera rápida, abrupta, sin hacer bien las cosas, probablemente tengamos que llevar otra vez a nuestra comunidad a la casilla de salida y esto realmente sería muy lamentable. Tenemos que ser pacientes, vamos a ir poniendo bien en firme nuestra situación epidemiológica y sanitaria, vamos a ir avanzando y esto nos va a dar mucha seguridad para hacer las cosas bien y evidentemente las vamos a hacer bien. Pero, vuelvo a decir, depende de todos y cada uno de nosotros. Las franjas horarias están puestas por algo. El no mezclar unas personas con otras está puesta por algo. El no ponerse a correr detrás de otra persona que está corriendo también se dice por algo. Tengamos mucho cuidado. Cuídense mucho, por favor. Paso la palabra a Ángel Ibáñez.